Los seres vacíos nos observan.
Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
Veo cosas que no puedo explicar.
Hay alguien sentado en esa silla.
Está aquí.
El misterio está fundamentado en el silencio. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es...
Hay alguien en la casa.
Martes de Misterio.
Es divertido asustarse a veces, ¿no?
Amigos, amigas, buenas noches. Desde Mar del Plata, Argentina, fabricamos, construimos semana a semana este mundo que llamamos Martes de Misterio para todo el mundo en diferentes plataformas podcast. Por estos lados nos encontrás cada vez que quieras meterte de lleno en el mundo del misterio, de lo paranormal, de lo esotérico también, de las cosas que la ciencia no puede explicar. Mi nombre es Martín Echevarría y te invito a ser testigo una vez más de otra historia real. Aquí nomás, en Argentina, nos vamos un poquitito al norte y por Mendoza, la provincia de Mendoza, nos espera otro caso real. Promete ser una historia muy completa la que vivió Jessica, la que ahora mismo va a compartir con todos nosotros. Hola Jessica, bienvenida, ¿cómo te va a nuestros Martes de Misterio? ¿Qué haces?
Bien, buenas noches. Estaba tomando mate hasta recién, así que...
Bueno, muy bien.
Ahora ya me tomé el break con ustedes.
Bueno, seguramente, sobre todo en Argentina, alguna persona que esté escuchando este episodio de Martes de Misterio lo puede estar acompañando con un mate, como lo está haciendo nuestra protagonista Jessica. E invitamos a cualquiera que nos escuche de otros países del mundo también que prueben los mates argentinos, uruguayos también. Bueno, sí, Jessica, ¿cuántos años?
Mira, tengo 29.
Muy bien, 29 años. Estamos llamando a Mendoza. ¿A qué lugar de Mendoza?
Guaymallén.
Bienvenido, Mendoza, a nuestra historia real de hoy que Jessica va a compartir con nosotros. ¿Y cuánta gente ya sabe de tu historia, Jessica?
Mira, yo lo vivía esto con mi prima. ¿Ah? Y con otra persona, con mi prima y otra persona más.
Sí.
Que esa persona ya no me hablo con ella, pero ella fue parte también de la historia, que me gustaría que ella contara en algún momento, si se anima.
Sí.
Su parte vendría a ser, porque es como que quedó una incógnita en mi historia.
Ah.
Que la completó ella, vendría a ser, pero a distancia. Es como medio raro.
Bueno, vamos a ir entonces de a poco. Tenemos que viajar en el tiempo cuando tenías, ¿cuántos años?
22. Y bueno, esto, la historia mía empieza cuando yo era chica. Fallece un primo mío y nosotros fuimos al velorio. Un primo que tenía la misma edad que yo en un accidente, fue todo re trágico.
Ah, qué pena.
La primera vez que me pasa algo es ese día en la noche. Yo me levanto al baño, yo era chica, tenía como 8 años, ponele. Y mi abuela tenía un espejo en el antebaño. Yo vengo, antes de entrar al baño, me lavo las manos. Y cuando levanto la cabeza para mirar el espejo, veo atrás mío una sombra que yo he visto, que hay mucha gente que ha visto la misma sombra de un hombre, un ser grande, mucho más alto que yo. Mi abuela tenía esos espejos enteros y tenía un sombrero y un pico. Imagínate, yo con 8 años empecé a los gritos, salí corriendo, mira, ni fui al baño, salí corriendo, estaba con mi tía.
Impresionante,
Como mi mamá había estado con el tema del velorio y todo eso, nadie me creyó en ese momento lo que yo había visto, pero se me heló la sangre. Yo era chica, no podía dormir en las noches porque yo sentía que ese ser me miraba por la ventana en los días siguientes.
Claro. Acabás, Jessica, en 3 o 4 minutos de tu historia, de regalarle a quien nos esté escuchando una imagen tétrica. Porque creo que muchos de los que a veces, por la noche sobre todo, llegamos al baño, tememos mirar por ese espejo y ver algo atrás. ¿A vos te pasó cuando eras muy pequeña?
Era muy chica y encima la casa de mi abuela eran 4 habitaciones.
Sí.
Y la habitación donde dormíamos nosotros era una de las del fondo.
Claro.
Y el baño quedaba como a la mitad, había un pasillo. Imagínate, yo para volver no sabía para dónde arrancar, si arrancaba para la pieza de mi tía o arrancaba para la pieza donde dormíamos nosotros, que eran todos sí. mis tres hermanos, no, mis dos hermanos.
Claro, claro. Jessica, y bueno, discúlpame, ¿podés describir lo mejor que puedas esa figura que ves?
Sí, era un ser oscuro, estaba todo de negro, grandote, era muy alto. ¿Cómo será que...? Yo lo veía en el espejo atrás mío, o sea, yo lo vi en el espejo atrás mío y me pasaba como, no sé, más de un metro, mucho más de un metro. Tenía un pico grande, como, no sé si como de un tucán, por decir así, como para imaginarlo.
Ajá.
Y le sobresalía del sombrero. Tenía un sombrero y el pico. Cuando yo lo vi, imagínate que fue como, yo dije, me muero. Yo pensaba que era la muerte. En ese momento yo no sabía, viste, que como que era algo más de eso. Yo digo, me voy a morir yo también. Pensé yo, con 8 años, viste, yo pensaba, digo, acá me muero. O sea, salí corriendo, le dije a mi tía, y mi tía fue al baño, obviamente, porque mi abuela tenía una puertita en el patio, y dijo, mi tía dice, se metió alguien por el patio.
Claro.
Revisaron todo el baño, todo, no había nada. Y no me creyeron, y me pensaron que yo dormida me había levantado al baño, entonces por eso yo había visto eso. Pero yo, patente que yo vi esa sombra, que era como si, viste, como si fuera un saco largo, así como hasta los pies. No le vi botones, obviamente.
Claro.
Pero sí le vi el pico, el saco y el sombrero, un sombrero negro. Mi abuela es de La Valle, era de La Valle porque mi abuela falleció el año pasado. En la casa de mi abuela, mi tía hacía brujería. Y yo en ese momento no sabía.
No lo sabías, mirá vos.
No. Nos vinimos a enterar mucho tiempo después que inclusive esta persona que te digo yo, que forma parte de mi historia cuando yo tengo 22 años, yo voy con esa persona cuando soy más grande a la casa de mi abuela. Esta chica, que le vamos a poner María para que no decir su nombre, ella era de España y había estudiado todo el tema de lo que es magia blanca y todas esas cosas. Entonces, cuando yo voy con ella a la casa de mi abuela, con 22 años más o menos, 21 años, ponele, nos sentamos a tomar el té y de repente empieza a hablar ella y yo sentía como de atrás así como un como murmullos, ¿viste? Como que alguien hablaba de atrás de ella. Y entonces yo la miro a mi abuela y estábamos nosotras tres nada más. Entonces yo digo... Qué raro, digo, me estoy volviendo loca. Y ella me hace señal como que me quedara tranquila.
Sí.
Porque imagínate que en la casa de mi abuela mucho tiempo vivió mucha gente. Después mi abuela dejó de trabajar, se jubiló y quedó viviendo ella solita ahí. Y a mi tía al haber hecho tanta brujería ahí, había traído tierra del cementerio. Mi abuela era de La Valle y ella vivía cerca del cementerio de La Valle, ¿viste?
Como por que, Dios. O sea, perdóname, tu tía había llevado tierra de cementerio,
sí,
pero sí. ¿Tu abuela no lo sabía?
No, mi abuela no lo sabía. Y encima mi tía hacía todo eso, lo que es amarres, viste, de amor y esas cosas, porque se había enamorado de un hombre casado. Y bueno, la cuestión es que hizo todo para separarlo a él de la mujer y qué sé yo, y traía tierra de cementerio. ¿Qué pasa? Que al él traer tierra de cementerio, de tantas veces que había hecho brujería, había metido a 11 almas en la casa de mi abuela. Había metido 7 adultos y 4 niños.
11 almas en la casa de tu abuela.
En la casa de mi abuela.
¿Y eso cómo lo descubren? ¿Es parte de la historia?
¿Cómo lo descubrimos? Sí, es parte de la historia. ¿Cómo lo descubrimos? Porque cuando nosotras íbamos con mi hermana para Semana Santa, tengo una hermana que tiene 24 años ahora, mi hermana estaba embarazada. Y nosotras nos íbamos para Semana Santa a la casa de ella, de mi abuela. Era la única vez en el año que íbamos para allá a quedarnos a dormir.
Ajá.
Porque, bueno, mi abuela, o sea, estaba siempre solita, entonces mi papá decía, bueno, váyanse a la casa de la abuela a pasar las Pascuas con ella. Bueno, nos íbamos. Mi hermana estaba embarazada, nosotras nos acostamos en la primera habitación y sentíamos ruido en la pieza del fondo, vendría a ser, ¿viste? Y estábamos nosotras tres nada más, o sea, mi abuela, mi hermana y yo. Y mi hermana embarazada, o sea, no embarazada, embarazada, o sea, tenía una flor de panza. Y me dice mi hermana, cerrá la puerta. Bueno, cierro la puerta de la habitación y nosotras seguíamos sintiendo ruido, ¿viste? Entonces mi hermana dice, pongámonos los auriculares, gorda, dice, tengo mucho miedo. Y ella, al estar embarazada, viste, teníamos miedo de que, o sea, que fuera alguien que se había metido. Como te digo, mi abuela tenía la puerta del patio y esa puertita era como, podía entrar cualquier persona. Bueno, la cuestión es que nosotras cerramos la puerta.
Sí.
Y como a la, seguimos sintiendo ruido, pero nos pusimos los auriculares. Ajá. Ella con los de ella y yo con los míos. Cuando de repente me despierta mi hermana y me dice, gorda, gorda. Y yo digo, ¿qué? Estábamos durmiendo las dos juntas. ¿Qué? Le digo. Me dice, hay un nene parado en la puerta.
¿Hay un nene?
Hay un nene parado en la puerta.
Ah, por
Dios.
Entonces,
y nosotras habíamos cerrado la puerta. O sea, cuando miro yo, no había nada. Y me dice mi hermana, no, se desapareció. Imagínate, mi hermana embarazada, las hormonas, la flor de piel, se puso a llorar y qué sé yo, y tenía miedo. Le digo, pero ¿cómo era el nene? Le digo, ¿cómo era? Le digo, y yo así como en el mismo miedo que ella, pero yo siempre la hermana mayor, ¿viste?
Sí.
Teniendo que aparentar que estaba tranquila. Y me dice, no sé, era como de color marrón, como gris, dice, tenía el cortecito, ¿viste? Como el cortecito honguito que se hacía antes.
Ajá.
Tenía un pantalón cortito que le llegaba hasta la rodilla y una remerita. Y estaba todo como gris, así como tirando marrón, me decía ella. Como una foto antigua.
El nene, la figura del nene representaba una foto antigua, el pasado.
Sí, claro, era como si era un nene del pasado.
Claro.
Un nene que nosotras no conocíamos tampoco. Como ella me lo describe, no lo conocíamos al nene. Bueno, resulta que después de eso, nosotros le llamamos a mi papá para que nos fuera a buscar. Imagínate, voy más bien a la valla, hay como una hora 20 más o menos. Uh-huh. Bueno, mi papá me dice, bueno, no, quédense tranquilas, yo a las 6 de la mañana las voy a buscar. Bueno, me llega mi papá a las 6 de la mañana y le contamos lo que había pasado. Y mi papá dice, no, que mi abuela dormía como una piedra, yo no sé cómo hacía. Se sentía ruido en la pieza del fondo, que se quemó cuando nosotros éramos chicos. Mi tío había metido muchos materiales de construcción, ¿viste? Uh-huh. Y habían rollos de alambre y una caja gigante que tenía herramientas. Nosotras el ruido que sentíamos era como si alguien rebotaba el rollo de alambre en el piso y como si hurgaban en la caja de herramientas, como si buscaban algo en la caja de herramientas, ¿viste? En ese momento también se nos abrió la canilla del agua, que no tenía canilla, o sea, estaba el pernito nada más de la canilla del agua, de la cocina. Se abrió solo.
Jessica, no, esto es increíble. Estamos hablando siempre de la casa de tu abuela.
Esta es de la casa de mi abuela.
¿Y ahí estabas vos con quién más? Porque quiero destacar los
testigos.
Con mi
hermana.
Tu hermana,
con mi hermana
y vos.
Que estaba embarazada y mi abuela, que desapareció.
Claro.
Éramos nosotras tres. Nosotras en la primera habitación, mi abuela en la del medio, y estaba la una habitación que no se usaba, que era para cuando vaya a visita, que seguro que tenía una cama chica, y enfrente de esa cama, de esa pieza,
claro,
estaba la pieza esta donde te digo que tenía materiales.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Mi abuela, cuando se dio cuenta que pasaban cosas en la casa, le hizo una promesa a esas almas que habían ahí, porque ahí mi abuela descubre, encontró antes de irse ella a vivir ahí oficialmente, como quien diría, porque ella trabajaba servicio doméstico, cama adentro, entonces iba esporádicamente a la casa, no iba siempre. Ella descubre, mi tía había hecho brujería con una virgen, la había puesto de cabeza, veló ahí a unas personas, mira, fue todo un tema. Entonces mi abuela le hace una promesa a esas almas que estaban ahí en la casa de que ella siempre les iba a dar luz, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces dejaba la luz de esa pieza prendida, permanente. En el día la prendía y mi abuela se levantaba a las 7 de la mañana y, o sea, iba y abría las cortinas de esa pieza, pero nadie entraba, o sea, solamente mi abuela. Y mi tío había dejado las herramientas ahí, esas herramientas estuvieron como años, yo creo que hasta el día de hoy tienen que estar ahí, por más que mi abuela ya no vive ahí. El tema es que, bueno, mi papá no nos creyó, nos dijo que nosotras, que tanto ver cosas, que, bueno, viste, como siempre. Bueno,
o entonces, sea, Jessica, tu abuela sabía de las prácticas que hacía tu tía, pero no...
No, mi abuela no sabía que mi abuela no sabía que era mi tía la que hacía esas cosas.
No te puedo creer, claro.
Mi abuela, cuando se cambia a se va a vivir a esa casa, mi tía vivía ahí antes. Y le deja toda la casa destrozada, qué sé yo, por un problema familiar, viste que siempre existen esos problemas familiares.
Sí, sí.
Bueno, le deja toda la casa destrozada, qué sé yo, cuando empiezan a arreglar, encuentran la pieza esta, que es la que nosotros le llamamos la pieza quemada, encuentran la pieza quemada, que era la que te digo donde están las herramientas. Uh-huh. Eso, que había una persona que ella estaba velando con una foto. Esa persona un tiempo después tiene un accidente en el que cual casi pierde la vida, pero fue por casi que no se murió.
Sí.
Y bueno, mi abuela ahí dijo, no, esta fue otra persona de afuera que hizo esta maldad, que se dio. Y entonces, como la casa había quedado, ponele, mi tía se fue y a las 2 semanas se fue mi abuela. Entonces mi abuela dijo, no puede haber sido ella. Viste que las madres nunca piensan que los hijos pueden llegar a ser cosas malas.
Por supuesto.
Bueno, resulta que después de que pasa ese tiempo, que eso, nosotros ya no volvemos a ir a mi abuela a quedarnos a dormir, porque mi hermana, imagínate que embarazada, vio eso. Mi mamá dice, no, le puede pasar algo a ella y están lejos, y no nos dejó irnos a quedar a dormir. ¿Qué pasa? Yo después empiezo a hablar con esta chica, que le dijimos María, y ella me dice, yo quiero ir a la casa de tu abuela, me dice, porque estábamos contando, viste, típica, nos sentamos a tomar una cerveza en verano, y me dice, yo quiero ir a la casa de tu abuela, me dice, quiero ver, dice, qué pasa, que si hay algo o no hay algo, si es verdad o no. Entonces un día, domingo, nos vamos para acá, para la valla. Bueno, llegamos a la casa de mi abuela, nos sentamos a tomar un té con ella, con mi abuela y esta chica. Y mientras esta chica hablaba, mi abuela miraba, ¿viste? No hablaba. O sea, mi abuela miraba nada más. Estaba esta chica hablando y yo sentía como un murmullo así como de atrás de ella hablando. Y yo digo, yo no estoy hablando, mi abuela tampoco. Y a ella, obviamente, ella con acento, ella era de España. Así que imagínate que su acento era, o sea, su tonada y su acento era muy distinto al nuestro. Entonces de repente la veo así que se agarra el cuello. ¿Viste?
¿Cómo? ¿Se agarra ella el cuello?
María se agarra el cuello.
Sí.
Con las dos manos.
Sí.
Y entonces yo me paré de la silla porque yo digo, acá está pasando algo, ¿viste? Y la veo que María sale para afuera, sale para la casa de mi abuela, al patio, ¿viste? Entonces yo me dice mi abuela, ¿qué pasa? Y le digo, no, abuela, le digo, ahí vengo, le digo. Y salgo yo atrás de María. Cuando salgo atrás de María, me dice que habían siete almas de adultos y 4 de niños en la casa de mi abuela. Entonces le digo, ¿cómo? Le digo, ¿en serio? Le digo, yo así como atónita, 7, digo, o sea, adultos. Dice, sí, y 4 niños, me dice. Dice, y eso es porque han traído tierra del cementerio.
Ah, por Dios. 11 almas en esa casa, por favor.
11 almas. Le digo, no, le digo, me está jodiendo, yo le digo, me está jodiendo, le digo, tanto, le digo, tanta brujería, le digo, ahí acá. Me dice, sí, me dice, y esas almas, dice, me dijeron, dice, que no van a dejar, dice, que nadie viva en esta casa, excepto tu abuela. Ella no sabía de la promesa que mi abuela había hecho con estas almas.
Con las almas, claro, sí.
Uh-huh. Claro, que mi abuela les había dicho que les iba a dar luz. Entonces ella me dice, ellos, dice, van a dejar que tu abuela viva acá porque tu abuela les prometió algo, dice. Entonces le digo, yo, sí, pero sí, les prometió, le digo, pero ¿cómo sabes? Le digo que le prometió algo. Dice, porque me lo dijeron, dice. Y dice que un hombre la había agarrado del cuello.
Ajá.
Y le decía que se fuera de la casa, que se fuera de la casa. Entonces ella sale al patio y es como que ese hombre que la había agarrado del cuello es como que se queda en la puerta, ¿viste? O sea, yo no lo vi al hombre.
Ajá. Uh-huh.
Era como la presencia más fuerte que había en la casa. Y ahí ella me dice, y hay 3 niños así, 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 y hay uno así. Y me describe cómo estaba, cómo era el niño. Era el niño que había visto mi hermana.
Uno de ellos era el que había visto tu hermana.
Uno de ellos era el que había visto mi hermana. Bueno, la cuestión es que nosotras, después de volver a entrar y decirle a mi abuela que no, que estaba todo bien, y María le dice a mi abuela, no, lo que pasa es que dice, una amiguita de Pat me entró, dice, por otro lado, dice, y por eso salí, dice, a respirar, dice, porque me estaba ahogando, le dijo, para no asustar a mi abuela.
Exacto.
Bueno, la cuestión es que ella me dice que la casa de mi abuela estaba muy fea, que había muchas cosas malas que se habían hecho ahí, que habían hecho muchos amarres de amor, que había mucho odio en esa casa, que esas paredes habían visto muchas lágrimas.
Por Dios, ¿tu tía vivía sola en esa casa?
No, mi tía vivía con sus hijos ahí, y mis primas vivían ahí tranquilamente, o sea, ellas no tenían miedo, ¿me entendés? Porque es como que lo tomaban como natural, ¿me entendés? Como que sabían las cosas que hacía la madre, entonces no tenían miedo. Al tiempo, yo me dejo de hablar con María por temas como, por desacuerdos, por decir así. A todo esto yo todavía vivía con mi mamá y mi papá y mis hermanos. Yo a los 22 años me voy a vivir a un departamentito atrás de la casa de una prima. Viene mi prima y me dice, voy a ir al cementerio, me dice. Esta es la historia en sí, la que yo quería contar. Me dice, voy a ir hasta el cementerio, me dice, a ver a Jorgito. Jorgito es nuestro primo, el que te digo que falleció.
El que falleció, claro.
Cuando éramos chicos.
Sí.
Y le digo yo, me dice, ¿querés ir? Le digo, bueno, vamos. Le digo, yo estaba, nunca me voy a olvidar, yo estaba con un vestidito negro con flores cortito. Ojotas, porque hacía calor. Y pasamos justamente por un lugar, o sea, por un nichito, donde hacía muy poco había fallecido un hombre, una persona, ¿viste? Un hombre, porque nosotros vemos la foto del hombre ahí, unos carteles que le habían pegado, las flores, hacía muy poco que había fallecido, bien no sé cuánto. Y se sentía ese olor a muerto, o sea, a muerte. Ese olor como que no se puede confundir con otra cosa, es como...
Sí, claro.
Ese nichito no estaba cerrado, nada, estaba el cajón, todo ahí abierto. Los nichos acá... No sé si serán igual que allá, pero son esos que van en la pared, que van esos agujeritos donde meten los cajones y arriba le ponen la lápida para cerrar. Bueno, este no estaba cerrado, por eso yo calculo que habrá tenido 3-4 días de fallecido el hombre. Todo el recorrido en el cementerio siento ese olor a muerto y nosotros no estábamos cerca donde estaba la tumba de mi primo, no estábamos cerca de donde estaba ese hombre, ¿viste? Todo el camino al cementerio, o sea, todo el recorrido que hicimos, porque estábamos buscando una tía que falleció hace muchos, muchos años, una tía de mi papá, para ponerle una florcita. Y la cuestión es que en todo ese recorrido yo sentía ese olor, ¿viste? Cuando nos vamos a subir al auto, o sea, salimos del cementerio, nos vamos a subir al auto, sigo sintiendo ese olor, pero como en la nariz, como si lo tuviera en la cara.
Penetrante. ¿Viste?
Cuando llegamos a la casa de mi prima, le digo, che, le digo, estoy medio descompuesta. Me dice, ¿por qué? Le digo, pues sigo sintiendo olor a muerto. Le digo. Y me dice, bueno, anda, bañate. Dice, capaz que ese es el calor, qué sé yo. Me voy a bañar, me estoy bañando con agua fría, pleno verano, y siento en la nuca una respiración fría. Me doy vuelta porque yo digo, carajo, estoy sola. O sea, ¿cómo voy a sentir que me respiran en la nuca? Y digo, estoy re, le digo a mi prima, salgo de bañarme, le digo a mi prima, no, estoy re, le digo, me quedo re pegada, le digo, con el olor ese, le digo, estoy como re sugestionada. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque lo sigo sintiendo. Me dice, no puede ser. Sí, le digo, lo sigo sintiendo. No, me dice, pero si tenés olor a shampoo, me dice, pues como yo recién me he bañado, le digo, no sé qué onda, le digo, pero sigo sintiendo el olor. Bueno, vos sabés que ese día, en la noche, pues después de estar ahí un rato con mi prima, tomando algo fresquito... Y me voy a acostar. Cuando me voy a acostar, siento que me miran. Y que me miran, y que me miran. Y estuve así toda la noche. Y seguía sintiendo ese olor feo. Se hicieron las 7 de la mañana y recién vine a poder dormir un poquito porque estuve toda la noche sintiendo que me miraban. Y cualquier ruidito que sentía, ya me sentaba en la cama y miraba para todos lados y nada, nada. No había nada. Al otro día cuando me levanto, le digo a mi prima, le digo, le escribo a María, le digo, porque me parece, le digo, que algo pasó ayer, le digo, cuando fuimos, le digo, al cementerio. Me dice, ¿por qué? Me dice, le digo, porque sigo sintiendo el olor, le digo, y a donde voy me persigue, le digo. Entonces me dice mi prima, escribí, le dice, a ver qué onda, a ver qué te dice. Bueno, yo le escribo a María y le digo, hola María, le digo, ¿cómo estás? ¿Puedo hablar con vos? Y entonces me dice, sí, ya sé, me dice. Así me ponen un mensaje. Imagínate que en ese momento WhatsApp era lo mínimo. O sea, no todos tenían WhatsApp, eran mensajes de texto.
María, con la que no hablabas tanto ya.
Con la que no hablaba hacía como un año y algo, un año y dos meses más o menos.
Sí.
Entonces le digo yo, todavía tenía su contacto, pero no sabía si me iba a contestar o no. Porque después de tanto tiempo, capaz que había cambiado el número, qué sé yo.
Eso es.
Y le digo, ¿puedo hablar con vos? Y me pone, sí, ya sé, me dice, ya te llamo. Entonces le digo a mi prima, ya me llama, le digo yo así, mi prima como re al lado mío, porque ella también quería saber qué era. Entonces le digo yo, me llama María, y me dice, ¿a dónde fuiste ayer? Me dice, así, ¿por qué? Le digo, me dice, no, porque necesito saber, me dice, ¿a dónde fuiste ayer? Y esto eran como las 11 de la mañana. entre que yo le mandé el mensaje y que ella me llamó, le digo, mirá, le digo, ayer fuimos al cementerio, le digo, fui a ver a mi primo, le digo. Entonces me dice, ¿y cómo ibas vestida? Me dice. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque te trajiste a alguien del cementerio, me dice. Le digo, ¿cómo que me traje a alguien del cementerio? Me dice, anoche, dice, no has podido dormir porque te han estado mirando, me dice. Y entonces yo digo, esta me está tomando el pelo, dije yo, mi prima le contó. Le digo a mi prima, ¿vos le contaste algo? No, me dice, si yo no tengo ni el número. Le digo, no, pero ¿cómo puedes saber, Leo, que yo anoche no he dormido? Entonces me dice María, me dice, mira, Jessica, dice, yo lo puedo arreglar, me dice, pero necesito, dice, que me seas, dice, muy sincera y que me digas, dice, si hiciste algo, si tocaste algo, dice, si te trajiste algo del cementerio, dice, una flor, una piedra, algo. Entonces le digo, no me traje nada, le digo, yo no toco nada, o sea, yo sé que no hay que tocar nada, y le digo, no me voy a traer una flor, le digo, verdad, le digo. Entonces me dice, yo todavía tomándolo como que me estaba jodiendo.
Claro, eso, sí.
Y me dice, mira, dice, yo voy a hacer una cosa, dice, y te voy a tomar a las 12 de la noche, me dice, pero vos quédate tranquila, me dice, que yo lo voy a arreglar, me dice. Yo dije que me traje. O sea, ¿qué es lo que me traje del cementerio? Dije sí. Yo, o sea, pensaba, viste, entre mí un montón de cosas. Imagínate que desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche seguía sintiendo ese olor y me sentía como descompuesta. O sea, como que el cuerpo no me funcionaba bien. O sea, como que estaba como agotada, más allá de que no había dormido. Y el olor ese no podía tomar ni agua porque me daban ganas de vomitar. Era como que todo lo que yo sentía era ese olor a podrido, o sea, es como, sí, como a carne podrida.
Aparte durante tanto tiempo, ¿no? Tantas horas, ¿no fue un ratito?
No, fue ese día que era domingo y al otro día el día lunes. Bueno, la cuestión es que a las 12:30 de la noche yo me quedo obviamente con mi prima esperando la llamada y me llama María. Y me dice, hay un hombre que dice que sos de él, que te reclama y que te va a llevar con él, dice. Hay un hombre, dice, que te vio en el cementerio y que quiere que te vayas con él, me dice.
Entonces, ah, por Dios. Ah, por Dios.
Le digo, por favor, le digo, decime que puedes hacer algo, le digo, porque... Le digo, yo no hice nada, le digo, te juro que no hice nada. Le digo, yo imagínate desesperada, le... O sea, le decía mi verdad, que yo no había hecho nada. O sea, no es que yo pasé y dije, ay, mira, se murió. No. O sea, pasamos por ahí, vimos que habían flores y una foto y había un hombre, yo vi cómo era el hombre. Y ella me le digo, yo, bueno, le digo, a ver, le digo, si no me estás jodiendo, le digo, vos ves, le digo, vos viste, le digo, cómo es el hombre, le digo, me lo puedes describir, le digo yo a María. Y María me dice, sí, me dice, es un hombre gordo, alto, me dice, de pelo negro, dice, con cana, me dice, y tiene bigote. Cuando me dijo así, era el hombre de la foto. El hombre que yo había visto, que eso. Hacía 3-4 días que había fallecido.
Eso es.
Entonces me dice, va, él dice, no te va a dejar tranquila, dice, a menos que le demos algo a cambio, me dice. Entonces le digo, pero algo como qué, le digo, no sé, sí, yo empecé a pensar así, le digo, ¿qué le puedo llegar a dar? Yo no tengo nada, no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada. O sea, en ese momento yo era 22 años, imagínate que... Nada, era como que vivía al día, no tenía una profesión, no tenía nada. Como para que él dijera que quería que yo le diera algo, porque si no, él me iba a llevar con él. Bueno, resulta ser que María me dice, no te preocupes, me dice que lo que él quiere, dice, se lo voy a dar yo. Así, entonces le digo, ¿pero qué es? Le digo, ¿qué le vas a dar? Le digo, porque yo pensaba, digo, esta me va a hacer, como estamos peleadas.
Sí.
Va a dar, va a dar algo.
No confiabas,
mío,
¿sí? No confiabas del todo, claro.
No confiaba sí. Del todo en ella porque estábamos, no nos hablábamos, claro. ¿Viste? Y es como que.
Por supuesto.
Entonces me dice ella, a las 2:30 de la mañana, me dice, sentate a los pies de la cama, me dice. Cerrá los ojos y tírate para atrás. Cuando vos dice, te tires para atrás, dice, él se va. Dice, pero necesito que hagas, dice, las cosas tal cual te las estoy diciendo, me dice. No te sentes a la mitad de la cama, ni te pares, dice. No, dice, sentate en la esquina de la cama, me dice, y tírate para atrás. No penses en nada, dice, no le tengas miedo, dice, no te va a lastimar, dice. Pero sí te quiere llevar, me dijo. Imagínate, yo digo, Le digo, no, por favor, hace algo porque yo no me quiero morir, le digo, en ese momento.
Claro.
Bueno, la cuestión es que a 9:30, clavaditas, yo me siento en los pies de la cama y hice lo que ella me dijo, no pensé en nada, porque ella me dijo, no pienses en nada, no le tengas miedo, no lo llames con la mente, no le pidas que se vaya, no hagas nada. Tírate para atrás, dice, y quédate ahí un rato, dice, hasta que vos sintas, dice, que el olor ese que tenés, dice, en la nariz, dice, se fue. Hice todo tal cual me lo dijo. Me tiré para atrás en la cama, me quedé ahí como más o menos 15 minutos hasta que empecé que el olor, o sea, se empecé a sentir que el olor iba disminuyendo.
Ah, por Dios. Yendo. Por Dios.
Como que se iba yendo suavemente. No es que se fue de golpe, se fue suavemente. Cuando se termina de ir el olor, yo no tenía instrucciones para qué tenía que hacer después. Ella me dijo hasta ahí nada más. Así que yo me senté en la cama y me temblaba todo el cuerpo. Era como que sentía como que, no sé, tenía frío, tenía ganas de vomitar. Era como que sentía, tenía muchas sensaciones juntas. Viene mi prima y me golpea la puerta. Imagínate cuando me golpeé la puerta, yo salté. Porque la situación, claro, el miedo y todo.
Claro. Claro.
Y me dice, soy yo, me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, le digo, pasa. Yo sentada en la cama, me dice, ¿cómo te sentís? Le digo, o sea, me sentía mal, pero ya no sentía ese olor. Entonces me dice, ¿qué habrá hecho? Me dice, María. Y le digo, no sé, le digo, y no sé tampoco si llamarle, si escribirle, no sé, me dice, escribile, me dice, porque ella tiene que estar todavía en eso. Entonces le mando un mensaje y le pongo que ya no sentía el olor. Que cuando ella pudiera que me llamara. Bueno, y como a las 3:30 de la mañana me llama y me dice que ella había entregado lo que tenía que darle y que él ya me iba a dejar tranquila. Él se enamoró de mí y que sí, no me quería dejar salir del cementerio. Pero como yo salí, dice, como yo me vine, él se vino conmigo y que no me iba a dejar, que me iba a llevar con él. Imagínate yo. Era una cosa que yo decía, por Dios, o sea, ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? No toqué nada, no me burlé, claro, no nada, o sea, muy, siempre respetuosa, más
sí, en por el supuesto, cementerio. Por supuesto, me estoy encontrando con casi dos historias en una, por la misma protagonista. Sí. Por un lado, las historias de la casa de tu abuela, 11 almas, sí, tu tía, y por el otro lado, este hecho del cementerio. ¿Hay alguna conexión para vos? Es decir, justo con todas estas cosas que hacía mi tía, encima vivo una historia así yo.
Mira, puede ser que sí, porque en realidad una como que todo desgracia en esa familia.
Sí.
Mi papá falleció. Después falleció mi abuela.
Sí.
A mi papá supuestamente dijeron que había fallecido porque mi tía le había hecho brujería.
Ah, por favor, qué pesado. Sí.
Imagínate que todo ese tema es como que yo sentí como que estaba como medio débil la cosa, viste, como el hilito estaba débil y bueno, sí. No he vuelto a ir al cementerio desde esa vuelta, solamente fui el año pasado cuando falleció mi abuela, no tuve miedo, viste, pero sí, como con ese recelo, pero como te digo, es toda una historia de todo tragedia y tragedia, viste, es como que viene la familia, claro, como así.
Claro. ¿Vos con tu tía tenés alguna clase de relación?
Ya no.
Ya no.
No, en su momento sí.
Claro.
Era mi tía favorita, por decir así.
Ah, mira vos.
Y ya ella siempre me dijo a mí que me quería como una hija, inclusive el día que falleció mi papá, pero, o sea, nosotros de que falleció mi papá en el 2019 cortamos relación con toda la parte de la familia de mi papá, pero nada más. He tratado, viste, de alejarme de ellos porque no me gustan esas cosas, viste. O sea, más allá de que sí me gusta lo paranormal y esas cosas, cuando ya te pasa a vos, viste, ya es como que ya decís, no quiero, viste, volver a pasar por lo mismo. Yo ya con María perdí el contacto hace como 5 años, así que imagínate que ya si me llegase a pasar algo, ¿quién me salva? No sé. Lo que yo quisiera saber, que nunca ella me lo contó, es qué le dio a esta persona.
¿Qué le dio? ¿Qué le dio, ¿qué María?
Me encantaría que ella contara su parte y dijera si yo le di tal cosa, ¿me entendés? Porque quedó como la incógnita ahí de qué es lo que le dio, qué quería él aparte de mí, porque él le decía que yo era de él.
¿Vos sospechás que a lo mejor puede haberle dado algo que en el tiempo te afecte o crees que no?
Ese es el tema, ¿viste?
Ese es el tema. ¿Tenés la duda?
Claro, yo tengo la duda de saber qué fue.
Sí.
Y no, nunca en el tiempo que hablamos, después de eso que pasó, que ella cada tanto me preguntaba cómo estaba, cómo me sentía, si había vuelto a sentir algo o no. De esa vuelta yo ya no... Ya, o sea, nunca supe y nunca me contó tampoco, por más que le pregunté muchas veces, ella me dijo que no podía decirme y nunca supe.
Y
no
nunca
sé
supiste.
Si a la larga eso afecta o no. No sé qué le puedes... Me he preguntado siempre qué le puedes llegar a dar a una persona que falleció.
Qué increíble. Sí.
Igual te digo, cosas me han pasado muchas, muchas cosas. Fue la verdad muy tétrico. Muy tétrico. Yo al día de hoy que me acuerdo, que yo lo cuando lo comenté con mi prima, o sea, hace poco, hace como 2 años atrás, que estuvimos contando y acordándonos de cosas, viste, que vivimos, como vivíamos juntas básicamente. Sin embargo, en la casa de ella, yo seguía, viste, viendo sombras, se me perdían cosas, ponerle, que eso, yo dejaba el teléfono arriba de la cama y después el teléfono aparecía, no sé, en el botiquín del baño,
sí,
¿me entendés?
Sí.
Así que bueno, fue bastante jodido.
Jessica, te quiero preguntar esto para que me quede bien en claro. Hoy por hoy, en la casa de las 11 almas, ¿quién vive?
Sí, ahí vive mi tía y su familia.
¿Tu tía? ¿Volvió tu tía a esa casa?
Claro, porque cuando mi abuela se enferma, ella vuelve a vivir ahí.
Eso es. Uy, por Dios.
Ella vive ahí.
Lo que debe ser esa casa si continúa con sus prácticas... Tu tía, sabiendo lo que hay ya en la casa, ¿no?
Sí, totalmente.
Debe arder ese lugar, un infierno. Bueno, Jessica, encantador todo lo que nos contaste. Nos describiste de una manera impecable. Te agradezco la confianza de verdad, Jessica, ¿eh?
Muchas gracias, un beso.
Adiós, hasta luego. 11 almas, nada más ni nada menos. 11 almas y otras desgracias en la familia, otros acontecimientos a los cuales nos llevó Jessica. Con una gran historia, otro caso real. De esto nos alimentamos en Martes de Misterio. Estamos en redes sociales. Si nos querés seguir, sumarte, conocernos un poco más y también escribirnos. @martinderadio es mi cuenta personal en Instagram para que puedas acercarte y decirnos de forma privada que también querés anotarte a participar en nuestro mundo para contar tu caso. Mi nombre es Martín Echevarría y los espero en el siguiente episodio.
Esto es Martes de Misterio.